Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente aquí a la emisora de la Universidad Minuto de Dios, 1 y minuto, 14:30 AM. Y continuamos con este, tenemos el segundo paso, esa línea de acción que nos dejó el Papa Francisco en su visita a Colombia el año anterior. Sus voces, sus mensajes se mantienen vigentes, sobre todo en un país que en este año pues tiene que enfrentar una serie de decisiones muy importantes, y es continuar con la construcción de la paz. Una paz que necesariamente se tiene que construir no solamente desde el tema político, económico, administrativo, sino principalmente desde cada uno de nosotros. Tenemos que encontrar esos caminos de la paz a los cuales nos invitó el Papa Francisco. Hoy tenemos la mesa llena y tenemos invitados muy, muy queridos. El padre Germán Gándara, bienvenido, padre.
Gracias, Carlos, y gracias a Eduardo y a Hans también que están por acá. Y qué bueno poder compartir en torno a la palabra del Santo Padre, a el mensaje que se hace vida en la medida que lo acogemos, en la medida que lo reflexionamos y en la medida que, por supuesto, lo colocamos en práctica. Entonces, la idea es eso, dar un impulso aquí para colocar en práctica todo esto.
Bueno, y don Hans Schuster, bienvenido a este espacio. Esperamos que nos acompañe durante todo el resto del año o el resto de la jornada, lo que nos duren estos temas de la visita del Papa Francisco.
Muchas gracias, cordial saludo para todos. Y aquí dispuestos a conversar y a desentrañar un poquito el mensaje del Papa, como decía Germán, para asumirlo y volverlo vida cotidiana.
Bueno, y don Eduardo Peña, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, qué bueno volver a encontrarnos para compartir, para dialogar sobre estas enseñanzas que el Papa nos dejó a todos, a los obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, a todos, jóvenes, adultos, a todos nos dejó un mensaje muy valioso, iluminador, que puede orientar nuestra acción en estos años, como tú dices, en este año tan particular.
Bueno, y el tema que nos reúne en esta ocasión fue la conversación o la palabra que les dirigió el Papa Francisco a los obispos de Colombia. Esta reunión, que fue el primer día que estuvo aquí en la ciudad de Bogotá, fue muy interesante porque fue un llamado de atención, pero también una invitación a hacer un nuevo camino en el tema de ser pastor. Allí se trataron varios temas, pero fundamentalmente lo hemos distribuido en tres. Uno es el tema de la oración. La vida de un obispo tiene que estar marcada por el tema de la oración. En ese sentido, a veces se nos olvida mucho, no solamente pues este grupo de obispos que estaban allí, sino en líneas generales a todos los creyentes, los que seguimos al buen Jesús, se nos olvida la necesidad de una oración, pero una oración viva, una oración que realmente se sienta en la existencia, que esté presente en las realidades. Y muchas veces nos quedamos en la oración considerándola como ese pedir, ¿no? Estar pidiendo, como puros pollitos, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y a veces no sabemos pedir y pedimos cosas que no convienen. ¿Qué más nos dijo el Papa frente a esto del tema de la oración y la invitación que le hace a los obispos de Colombia?
Ciertamente viene a darle un mensaje de un carácter eminentemente pastoral y espiritual. Cuando el Papa inaugura su discurso diciéndoles vengo a anunciar a Cristo, vengo a decirles que Cristo es nuestra paz, vengo a decirles que el poder de Cristo sana toda herida, que el poder de Cristo derriba todo muro. Se ve en esas líneas ya una gran fuerza espiritual que llama a los obispos a centrarse en lo verdaderamente prioritario de la evangelización, que no es el discurso político, que no es el discurso quizá ni siquiera social, sino un discurso eminentemente pastoral y espiritual de carácter integral, por supuesto.
En esa invitación que le hace el Papa Francisco a los obispos también se entiende, o por lo menos yo lo entiendo así, y es la necesidad de que sean verdaderos orantes y pastores, es decir, más allá de los temas administrativos, más allá de la burocracia, pues es el sentido del pastor trabajando allí y que solamente se puede nutrir a través de la oración. Antes de continuar con Hans y con Eduardo, los invito a todos ustedes a escuchar lo que nos dijeron algunos oyentes con respecto al tema de la oración y esta invitación que les hace el Papa Francisco a los obispos de Colombia.
Yo pienso que Dios definitivamente llama a sus hijos para parecerse más a Él, y la mejor manera de parecernos más a Dios es pasar tiempo con Él en la oración.
La oración es el reflejo de lo que uno es contra el Espíritu.
La oración es ese contacto permanente que tenemos con Dios y es esa parte que nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en cada momento.
Bueno, yo creo que Dios es el que nos pone esas batallas y Él mismo que con la oración es el que nos ayuda a ser capaces de poder curar esas heridas.
A mí me deja que uno tiene que estar conectado todo el tiempo con la oración, no solo en los momentos malos, sino también en los momentos buenos, aunque en los momentos de mayor dificultad es donde uno encuentra las respuestas que está buscando.
Bueno, Hans, la queja en líneas generales es que tenemos que hacer más oración, y la oración tiene que cambiar su manera de hacerse, o por lo menos las intenciones que en ella deben de marcarse, y sobre todo algo que es muy importante, y es que la vida debe ser oración en el hacer.
Uno tiene el imaginario de la oración poquito distorsionado, pienso yo, porque desde niños nos enseñan a rezar, no a orar. Esa es la distinción básica. Rezar es repetir fórmulas hechas. Y orar es dirigirnos a Dios con nuestras palabras, que nos salen del corazón. Porque si no, se corre el peligro de mecanizar a través de las oraciones prefabricadas, mecanizar, digamos, esa relación con Dios hasta el punto de perder el sentido de lo que estamos diciendo por repetirlo casi de memoria, y tan de memoria que no le ponemos atención a lo que estamos diciendo. Ambas cosas son importantes, rezar y orar, pero sería bueno hacer la distinción y no confundirlas. Y cuando recemos, ponerle mucha atención a lo que vamos diciendo, y cuando oremos, que nos salga del fondo del corazón. A mí me llama la atención con relación a la invitación que el Papa hace a los obispos, que cuando tengan necesidad, dice el Papa, mendiguen en la oración, cuando no pueden dar ni darse, para que tengan algo que ofrecer a aquellos que se acercan constantemente a sus corazones de pastores. Y dice a continuación, la oración en la vida del obispo es la savia vital que pasa por la vid, sin la cual el sarmiento se marchita, volviéndose infecundo. Y también me llama la atención, porque está en el mismo contexto, que el Papa vuelve a repetir lo de primerear, o sea, tomar la iniciativa.
Y esa expresión tan argentina, ¿no? Que eso, yo no creo que haya estado en la Real Academia de la Lengua, ¿no?
Es un invento del Papa, es un neologismo de él.
Muy argentinismo.
Un vergogliolismo, algo así, o como se pueda llamar. Sí. Hasta el punto que dice que lo llama sacramento, que dar el primer paso es un sacramento. Primerear es un sacramento, tomar la iniciativa, adelantarse, es un sacramento. Entonces, en el tema de la oración también tenemos que primerear, estar tomando la iniciativa de pedirle al Señor, ojalá con nuestras palabras que nos salgan del fondo del corazón, sin detrimento de las oraciones que recitamos, bien sea en la liturgia eucarística, bien sea en la tradición de la Iglesia, como el Santo Rosario, como el Padre Nuestro, pero que cada vez que lo hagamos seamos muy conscientes de lo que vamos diciendo.
Dentro de los movimientos apostólicos del siglo XX, es decir, después del Concilio Vaticano II, siempre nos dijeron la vida debe ser oración. Es decir, todo lo que hacemos en la cotidianidad debe ser oración. ¿Cómo se interpreta eso, mi querido Eduardo, frente a las palabras del Papa Francisco a los obispos y la realidad, la cotidianidad que todos, no solamente los obispos, sino todos aquellos que nos consideramos seguidores de Cristo, debemos hacer que la oración sea vida en acción?
Bueno, hay un dicho de aquellos de la sabiduría popular que dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Y es muy antiguo, y esa es la verdad. Me pareció muy importante lo que anotaba Hans de la cuestión de la oración y de rezar, dos cosas. Y también un poco lo que lo conecto con lo que les dice el Papa ahí en esa partecita del discurso que recordaba Hans, casi al final de ese párrafo, dice el Papa que es una batalla la oración, es una batalla prioritaria, porque es en los momentos de duda, en que quisiéramos ayudar y no podemos o no sabemos o no queremos, pero sabemos. Nosotros, me imagino mucho más los obispos que tienen tantas solicitudes, tantas expectativas, tantas necesidades, tantas situaciones que demandan de ellos una acción. Dice el Papa que esa batalla es exigente y que a veces hiere y que a veces Dios a todos nos hiere para que podamos curar, para que podamos ayudar, para que podamos entender al otro. La oración, clave, fundamental, y tú decías ahorita, hay movimientos del siglo XX que se han especializado en el tema de la oración, le han dado mucha importancia, más que al rezar, pero más que todo a la oración, a ayudar, hay talleres de oración, grupos de oración, hay muchas posibilidades en ese sentido que ayudan a que los laicos podamos tener esa experiencia y avanzar, pasar del rezar al orar. Del estar repitiendo algunas fórmulas muy necesarias, muy valiosas, muy bonitas, a ese diálogo con el Señor, a ese escucharlo muchas veces, para que es una forma de oración. Ahí hay todo un reto, todo un camino, toda una posibilidad desafiante, pero a la vez enriquecedora para todos y cada uno de nosotros.
En ese sentido, mi querido Padre Germán, usted que es pastor, bueno, todos de alguna manera porque somos padres de familia, la oración en la acción, es decir, cómo lograr desde su trabajo como pastor, esa oración en vida que se vive, que es el estartazo o la gasolina que permite que las cosas funcionen, porque muchas veces intentamos hacerlo desde nuestro propio esfuerzo y creo que nos damos cuenta que a veces no funciona.
Cuando uno ve los ministerios pontificios de los papas que hemos conocido, que he conocido, uno se da cuenta de que son hombres de oración. El Papa Francisco ora mínimo 2 horas diarias, igualmente el Papa Benedicto y el Papa San Juan Pablo II, y a punta de rosario, ese binomio entre el rezo y la oración espontánea que nos recuerda el Santo Padre. Cuando tú me preguntas ya en torno al pastoreo que uno ejerce, hay algo bello que el Santo Padre le dice a los obispos, y es el principio de la realidad, es decir, de dónde brota la oración de un sacerdote, de dónde brota la oración de un padre de familia, de dónde brota la oración de un obispo, sino desde la realidad. Y sobre lo que los sacerdotes, en este caso, dice, llevan sobre sus espaldas la fatiga del trabajo cotidiano de la iglesia. Hay una fatiga del trabajo cotidiano en la iglesia, entonces de la señora que se viene a confesar, del joven, de la esposa que tiene dificultades con su esposo, de la señora que quedó sin trabajo y necesita una ayuda económica. Por colocar el 1% de lo que puede pasar en un despacho parroquial o en una oficina de pastoral de la universidad. Y claro, eso requiere vigilancia. El Papa le dice a los obispos, vigilen por tanto las raíces espirituales de sus sacerdotes. Las raíces espirituales de los sacerdotes. Si no hay una vigilancia constante en que el sacerdote es hombre del altar, que el sacerdote es hombre de oración, que el sacerdote es un hombre que se dé a su pueblo, lo demás, digamos, no está bien. Sí. No está bien, porque es que, claro, los que a veces estamos en el ámbito universitario, compartimos el altar con el escritorio. Y compartimos el altar con la mesa, con la mesa de reuniones, uh-huh. Y compartimos el altar con el financiero y con el administrativo y con el académico. Y aunque todo eso sea evangelización, sí hay algo particular, hay algo diferencial en el pastor, que lo aleja de ser administrativo, que lo aleja de ser un mero funcionario y que lo mete en el ámbito de la mística, en el ámbito del hombre de Dios, de ver al sacerdote como el hombre de Dios, el hombre alegre, el hombre lleno de esperanza, el hombre lleno de... No es fácil en el día a día, sobre todo cuando llega uno con ese cansancio tan grande a casa y uno dice, ¿será que logro terminar el Padre Nuestro? Sí. ¿Será que logro terminar el rosario? ¿Será que logro terminar las completas? ¿Será que logro terminar esta oración? Y tengo que ser sinceros, a veces a medias por el cansancio este, pero uno lo retoma. Uno lo retoma y perdón la expresión, uno se obliga también porque sí. La oración no es cuando uno quiere. La oración no es cuando me sienta bien, como dicen muchachos de hoy en día o gente adulta hoy en día. Yo voy a misa cuando me nace. No, esto no es por ahí. Esto no es por ahí, sí. Esto no es como cuando me da hambre. Yo como cuando me da hambre, no. Esto es una constante relación con Dios.
Es una disciplina, Fer, finalmente, ¿no?
Además, yo creo que, hombre, por estos días, sobre todo el año pasado que retomé la vida del ejercicio y 2-3 meses antes decía, es que yo definitivamente no tengo tiempo para hacer ejercicio. Yo no tengo tiempo porque mi agenda es esta. Y resulta de que sí tenía tiempo. Resulta de que entre 8 y 9 de la noche me quedaba una hora para hacer algo de ejercicio, o entre 5 y 6 de la mañana me quedaba otra hora para hacer natación, por ejemplo. Pues ese mismo espacio que yo saqué para el ejercicio, pues lo saco para la oración, ¿sí? O ese mismo espacio que sacamos para las redes sociales, ese mismo espacio lo sacamos para la oración, o ese mismo espacio que sacamos para ver una telenovela. Yo no voy a satanizar eso, cada quien ve lo que quiere, y más si una novela de esas costeñas interesantes. Pero bueno, sacar espacio, sí. Disciplinarse como quien hace el ejercicio, como quien hace la dieta, como quien se alimenta bien, como quien es eficiente en sus estudios.
Sí. Hay un espacio muy importante para todos nosotros y es el espacio parroquial, la vida en comunidad. Hans, en ese sentido, las parroquias, no sé tu experiencia, pero lo que yo he podido ver en todos estos años es que cuando realmente se vive en oración, las parroquias progresan. Cuando se entorna un tema netamente administrativo, las cosas se tornan frías, puede que sean muy exactas, pero demasiado frías, y no hay cercanía entre el párroco y los parroquianos.
Sí, el Papa insiste, le ha oído varias veces la expresión que los sacerdotes no pueden ser funcionarios de lo sagrado, que sería, digamos, solo el aspecto administrativo, sino que tienen que ser pastores, y un pastor debe ser un hombre de oración. Yo siempre he pensado que la motivación enorme para actuar, para ayudar a la gente, para cumplir con su misión de un sacerdote, tiene que estar fundamentada en una vida espiritual sólida, y dentro de la vida espiritual sólida un puesto clave, la oración. Porque la oración impregna todo lo que hace y lo vuelve de Dios. Si no ora, se volvería un trabajador social, un asistente, un coaching, un coach, otro tipo de actividades.
Sí, pero una ONG.
Una ONG.
Como él critica tanto.
Como dice el Papa también, y el sacerdote, si no es hombre de oración, se vuelve un asistente social, se vuelve un trabajador social, se vuelve un consejero, pero si es un hombre espiritual, un hombre de oración, puede llevar a las personas por ese camino y a una comunidad, también a ser una comunidad orante, una comunidad cristiana. Yo siempre he pensado que, infortunadamente, muchos de nosotros caemos en el imaginario de pensar que la fe ocupa un espacio y la vida va por otro lado como si fueran líneas paralelas, como la carrilera de un tren, que la fe va por un riel y la vida va por otro. Y por geometría elemental aprendimos que las paralelas nunca se cruzan, ni en las curvas. Y la idea, y lo insiste el Concilio Vaticano II, es que la fe y la vida... No puede haber divorcio entre la fe y la vida, que el texto del concilio habla de divorcio entre la fe y la vida, sino que son una sola cosa entrelazada. Es el mismo cristiano que madruga a trabajar, es el mismo cristiano que es padre de familia, no es otro, es el mismo cristiano que es profesional, que es docente, que es estudiante, que es médico, que es enfermera, no es otro. Uno no puede vivir la vida que la fe vaya por un lado y la vida va por otro, y eso le pasa a muchos cristianos, que son cristianos 40 minutos a la semana cuando están en la misa dominical, y de resto viven como si Dios no existiera. Yo pienso que, y lo ha dicho el Papa también, es una insistencia en ser coherentes. Si creemos en Dios, eso debe notarse, eso lo debemos reflejar. Y la fuente de eso de notarse es la vida espiritual, que se alimenta de la oración. De lo contrario, estaríamos desconectados de lo divino, de lo espiritual, de Dios mismo. Y más exigente para un sacerdote, que es el que hace el puente entre Dios y los hombres. Y el puente no puede estar quebrado.
Sí. Vamos a escuchar ahora, un poquito más tarde, lo que nos dicen nuestros oyentes con respecto al deber del sacerdote. Pero antes de entrar en ese punto, Eduardo, como estamos hablando del posconflicto, estamos hablando de la construcción de un país, muchas veces se nos olvida que esa construcción también se tiene que cimentar sobre el tema de la oración. Es decir, los cristianos, los católicos, estamos convocados a eso. No podemos quitar esa práctica de la oración, una oración viva en la construcción de un país.
El problema no es solamente de votos, de hacer algunas manifestaciones. Todo eso tiene que estar acompañado por algo más profundo, que mueva realmente los corazones, la mentalidad, las voluntades de los que están a favor y los que están en contra, para que haya realmente las posibilidades de que ese escenario se convierta en un escenario de paz, de construcción de paz. Creo que todos pues experimentamos y vivimos que cuando tenemos circunstancias de dificultad y si acudimos a la oración encontramos esperanza, luz, posibilidades de encontrarle camino. Y eso es lo que nos toca. Es lo que nos toca a todos invitar. Y yo creo que ese sería, por ejemplo, aunque sea hablar luego del deber del sacerdote, del obispo, convocar más a estas experiencias de oración, de momentos de oración, de pedirle al Señor que ilumine, que nos acompañe, que nos oriente, que nos anime a todos a adelantar ese proceso. Es un proceso que se construye ladrillo a ladrillo, piedrita a piedrita. Y se están haciendo cimientos, pero hay otros que están queriendo tumbarlo. Entonces hay que ver cómo logramos que eso que se está construyendo no se caiga, sino que más bien avance y que se consolide y que sea cada vez más fuerte. Y eso requiere oración.
Es un trabajo grandísimo, y más este año que pues tenemos elecciones y cambia la orientación del país. Pues yo creo que la invitación la hacemos aquí desde este programa, demos el siguiente paso a un camino de oración por un país que necesita realmente cambios fundamentales. Bueno, vamos a la segunda parte de lo que nos dicen nuestros oyentes, el deber del sacerdote.
Me hace recordar la ardua labor que deben tener los sacerdotes de nuestra iglesia. Me recuerda también que no hay nada más importante que la fe en Cristo y que en Él todo se puede, que la riqueza es el ser humano. Y que Dios ama infinitamente desde la humildad.
Pues realmente me deja el texto un mensaje sobre una exhortación a los sacerdotes a que retomen el camino y que se muestren realmente la humildad que Jesús nos ha mostrado siempre a nosotros.
Para mí lo que deja esta lectura es que el sacerdote siempre debe ser una luz para su iglesia, siempre ayudando a los más necesitados y sin perder nunca la humildad de ser otro Cristo acá en la tierra.
El Papa Francisco en este mensaje a los sacerdotes les invita a seguir en clave de Aparecida, de discípulos misioneros en camino de conversión.
Bueno, hablando de sacerdotes, mi querido Padre Germán, el Papa los anima a no cansarse, a hacer de sus iglesias un vientre de luz, capaz de generar, aún sufriendo la pobreza, las nuevas criaturas que esta tierra necesita. Realmente, meterse uno de sacerdote, la cosa no es tan fácil. Muchas veces algunos piensan que es una profesión, pero va muchísimo más allá de eso. Realmente es una paternidad muy profunda, una paternidad que inspira, que ayuda, que acompaña, pero que cuesta.
Hombre, definitivamente entrar en el corazón de la comunidad, hacer procesos de vida comunitaria, suponen del sacerdote de verdad una verdadera entrega. Lo digo por experiencia propia y también es parte de la confesión. Hay proyectos a los que uno le apuesta, perdón la expresión, quiero decir a los que uno le coloca todo el corazón. Y hay proyectos en los que uno mama gallo un poco.
Ahí va.
Miren, y es impresionante. A ese proyecto al que uno le coloca oración, al que uno le coloca perseverancia, al que uno le coloca cariño, al que uno le coloca tiempo, al que uno le coloca una cuota de sufrimiento, sale adelante, ¿sí? Sobre todo el construir tejido, el construir comunidad. Para un sacerdote lo importante no es llenar un estadio. Yo no creo en eso. Para un sacerdote lo importante no es llenar un salón. Para un sacerdote es tener una comunidad. ¿Y cómo se construye una comunidad? Pues con la pregunta que el Papa le hacía a los obispos, ¿no? ¿Dónde viven sus sacerdotes? Uh-huh. Y ese dónde viven es en qué situación están, ¿sí? ¿Están improvisando seguridades con la estabilidad económica? ¿Están sumergidos en la ambigüedad moral? ¿Están en la doble vida? ¿Están en la ilusión miope de una carrera? ¿Dónde viven sus sacerdotes? ¿Cuál es su zona de confort? ¿Sí? Y claro, eso me interpela a mí. Tengo que decirles que hasta ahora me interpela tanto, me interpela tanto porque ya había vuelto sobre este texto inicialmente cuando supimos los de los discursos, ya es el compendio. Pero claro, y pueda que algunos de mis hermanos y yo mismo, por supuesto, estemos cruzando esas fronteras peligrosas para el ministerio, para la estabilidad personal, todo lo que representa el pastoreo y a quién representamos. En estos días hablaba con mi equipo pastoral y les decía, no somos otros funcionarios más de una universidad, somos la pastoral de la universidad. Somos la iglesia, somos la cara de la iglesia católica, nada más y nada menos, de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, lo que hagamos dentro del campus o fuera del campus va a tener sus consecuencias.
Sí. Y hablando de consecuencias, pues voy a traer aquí el último viaje que hizo el Papa Francisco, en este caso concreto a Chile. Chile, que era un país que tenía más o menos un 80% de católicos vigentes, digamos, ahora baja muchísimo, está 50 y pico, casi 60. Pero más allá de las cifras, es toda una sensación de una gran tristeza, de una gran negación frente a la Iglesia Católica. Y esto por causa muy triste de unos pastores, de unos sacerdotes que, bueno, han cometido unos desastres allí. Mi querido Hans, esa responsabilidad inmensa que tiene la paternidad, no solamente de la de los sacerdotes y los obispos, sino también nosotros los papás, de ser modelo, de ser ejemplo. Y uno de los trabajos que hace la oscuridad es precisamente coger al pastor, matarlo de alguna manera o desviarlo, y claro, el rey se desperdiga por todas partes.
Pues yo uniría esta pregunta al tema de la oración. Es que la oración se vuelve vida a través de la coherencia. Yo siempre he pensado que uno no da testimonio. El testimonio lo da Dios a través de uno.
Sí.
Porque si uno quiere dar testimonio, está chicaneando. Porque es cosa de uno. En cambio, uno tiene que ser diáfano para que sea Dios el que pase a través de uno. Vea que ahí del origen griego hay varios términos que tienen la misma raíz. Es epifanía, diafanía, tiene la misma raíz. ¿Epifanía qué es? La manifestación de Dios. Entonces, para que haya epifanía, tiene que haber diafanía. Es decir, que Dios pase a través de mi transparencia, que yo lo transparente a los demás. Y eso lo hago a través de la coherencia, ¿cierto? En la verdad, en la sinceridad de mi vida, de mis actos. Y pienso que el sacerdote debe ser diáfano para hacer posible la epifanía, que Dios se manifieste a las personas. Más grave en el buen sentido, más delicado, porque él está al frente de un grupo de personas, de una comunidad a la cual debe dar ejemplo, ser el líder, conducirlos, el rebaño a buenos pastos. Entonces me parece a mí que es importante también, y el Papa lo insiste en el discurso, que los obispos cuiden de sus sacerdotes y los sacerdotes a su vez cuiden de sus comunidades. Es una cadena. Y me llama la atención que el Papa dice, pues ahora con la tecnología los obispos pueden estar muy conectados por un aplicativo de mensajería con sus sacerdotes, pero eso no reemplaza la presencia física y afectiva, porque los sacerdotes requieren un padre, y el padre no se hace a través de WhatsApp, sino de una palmadita en la espalda, de una voz de aliento, de un abrazo, de un saludo, de un rostro que es solidario con el otro, de una mirada paternal. Entonces, si bien la tecnología ayuda a estar conectados, no reemplaza los sentimientos, las emociones, la cercanía.
La cercanía, la humanidad, ¿no?
La humanidad, finalmente.
Sí.
Entonces, es importante también que para los sacerdotes haya cercanía con sus ovejas, con... Por eso el Papa, desde casi el comienzo del pontificado, insistía en pastores con olor a oveja,
sí.
No pastores asépticos, sí. Lejos a través de las tecnologías, sino que se junten con la gente, se unten de pueblo, porque un pastor con olor a oveja solo es posible si anda entre las ovejas.
Sí.
De lejos no huele a oveja.
Sí, no. Ustedes me hacen recordar un poco la historia del Papa Francisco, bueno, el Cardenal Bergoglio en la Argentina y los curas villeros, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, está el ejemplo que él quiere, ¿no? Esa cercanía de los sacerdotes viviendo allí. Pero este mensaje no es nuevo dentro de la Iglesia. Más de una vez se ha planteado el mismo mensaje, la necesidad de esa cercanía y esa paternidad. Yo creo que los anteriores papas también hicieron un llamado a los sacerdotes y a los obispos para crear y mantener ese tipo de familia, la familia cristiana.
Yo creo que eso se remonta desde la comunidad de Jesús, de sus apóstoles, y luego toda la experiencia de las primeras comunidades. De esa cercanía, de esa proximidad, como decía Hans ahorita, esa posibilidad de que el obispo de alguna manera eduque, oriente, muestre que es posible estar cercano a los sacerdotes para que los sacerdotes estén cercanos a su comunidad. Eso lo percibe uno. Yo he tenido la fortuna de haber trabajado mucho tiempo, más de 30 años con obispos, con episcopado, y uno encuentra muchas veces esa experiencia. Obispos que son muy cercanos a la gente y tienen un impacto tremendo en los sacerdotes, que a su vez también son cercanos a las comunidades, porque ven que es posible. Recuerdo ahorita algún obispo de aquí de Colombia, de alguna diócesis de Santander, que tenía esa característica. Él almorzaba y en cambio iba a tomar una siesta y se salía al parque del frente de la casa del obispo a caminar. Y la gente se acercaba a conversar con él. Y antes aquel salía a la una y media y lo esperaban y salían con él y conversaban y charlaban, se tomaban un tinto, lo invitaban a un helado. Era eso. Y entonces uno miraba a los sacerdotes y los sacerdotes tenían más o menos, muchos de ellos hacían lo mismo, porque habían dado un ejemplo que les animaba a ese asunto. Se untan de ovejas realmente, en la medida en que están cercanos. También están los otros casos, el que genera una distancia.
Y los sacerdotes muchas veces
repiten,
¿no?,
lo mismo.
El príncipe.
Sí, claro. Uh-huh. Recordemos que el Papa Francisco, algún obispo alemán, le hizo alguna llamada de atención muy fuerte. La casita que dice. Por eso, porque es alejarse. Sí. Y eso uno encuentra en muchos casos. Pero es también una mentalidad. Es una mentalidad que también que se tenía con un modelo de iglesia en un momento determinado. Que Vaticano II quiso borrar y hablarnos de pueblo de Dios y el sacerdote y el obispo como al servicio de la comunidad, no al revés. Es un cambio, un giro copernicano muy importante, que es importante y que se hace realidad en la medida que la proximidad se hace,
sí.
Se concreta.
Mi querido padre Germán, pensando en nuestro país, en la construcción de país, esta invitación que nos hace el Papa Francisco del siguiente paso y la invitación que le hacemos a todos nuestros oyentes, pues uno entiende que pues tenemos primero la oración, ¿no? La oración que nos permite encontrarnos con Él, pero también orientar nuestra vida y nuestras acciones. Pero también la oración en la vida cotidiana, en la relación con los demás. Es decir, cómo podemos construir familia, desde el servicio pastoral en la construcción de un país nuevo para todos.
La oración se nota. La oración se nota, la oración se ve. Generalmente una persona de oración es una persona de paz. Es un hombre y una mujer de paz. Es un hombre y una mujer que quieren resolver los conflictos, que quieren dar nuevas oportunidades, que quieren posibilitar nuevos caminos. Y en la vida ministerial, de manera especial, la oración del sacerdote se ve o no se ve. Se ve hasta en su piel, se ve hasta en su manera de ser. Y por supuesto, algo que el Papa ha mencionado y ha dicho y no le estamos parando bola, los sacerdotes, la alegría, un sacerdote debe ser alegre, no payaso. Aquí no es la social bacanería, ¿no? Sí. Esto no es República Banana, ni estamos en un circo, ¿sí? Sin embargo, la alegría es poderosa, poderosa en un ministerio, ¿sí? Un sacerdote alegre construye una comunidad alegre y una comunidad llena de esperanza. Hemos desestimado el don de la alegría. Creemos que otros dones superan a eso, y seguro que sí, pero yo creo que un ministerio que vive en esperanza, vive en alegría, es un ministerio que nunca estará derrotado.
Por eso el Papa nos invita a los jóvenes y a todos en general, no nos dejemos robar la esperanza. Y en este viaje hacia América Latina, de Perú y Chile, también decía, no se dejen robar la alegría. Porque es que cuando viene la pesadumbre, es que la que hemos vivido en nuestro país durante tanto tiempo, pues no vemos nada en el horizonte. Todo es un desastre, todo va mal, no hay nada que hacer, esto no lo arregla nadie. Y esa es la invitación que nos hace el Papa Francisco, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la alegría.
Es uno de los elementos muy importantes que tiene el documento de Aparecida. El tema de la, es un tono que tiene el documento. La insistencia en la alegría del Evangelio, la alegría de haber sido llamados por el Señor, la alegría de ser invitados a ser misioneros, a ser discípulos, la alegría del testimonio. Entonces es una dimensión muy importante que rescata el Padre Germán, me parece clave, y que como tú dices, es un fruto de la oración. Uno ve, porque es que genera, también va junto con la esperanza. Y en una situación como la que vivimos se necesita eso, que haya esperanza, y la esperanza alimenta a su vez la alegría. Como que las dos se necesitan. Y en una situación como la que viven muchas personas en nuestro país, cuando uno ve los noticieros, pues uno dice, ahí eso necesitamos tener esperanza y tener la alegría de saber que ahí, por más que sea confuso lo que se ve, es posible construir una sociedad mejor.
Es posible. Y por eso el Papa, a propósito, le dedica todo un texto, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Allí en ese texto es donde dice, no se dejen robar la esperanza ni la alegría y otras cosas.
Allá nos dejó una tarita el profesor Hans, y es buscar ese documento y leerlo. Acuerden que todos estos documentos se encuentran en internet, sí. Entonces no hay excusa de que no lo pueda encontrar. Bueno, el tercer texto que nos invita a reflexionar el Papa Francisco en esta reunión con los obispos es precisamente el trabajo de los obispos y su compromiso de pastor con la familia, la vida, los jóvenes, los sacerdotes, las vocaciones, los laicos y la formación. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes.
De hecho, lo que informa y lo que me hace sentir esta frase es lo que debería hacer un obispo y lo que hacen realmente en el contexto de su trabajo.
La verdad, no cumplen la función pastoral de llegar a la comunidad. Son como de adorno.
La verdad, yo creo que los obispos no están cumpliendo con su función a cabalidad. Son como personitas que están puestas ahí para adornar la parafernalia de la iglesia.
El trabajo de los obispos, tristemente por tanta adorno, se convierte en algo simplemente jerárquico o algo simplemente de oficina. Entonces sí es bueno que lo revisen muy bien.
De bien, porque los obispos, algunos son comprometidos con la sociedad, hay otros que son materialistas que solo piden limosna para beneficio de ellos.
Bueno, el trabajo de los obispos y su compromiso. Hay una parte muy importante, mi querido Eduardo, y usted que lo ha vivido muy cercano por sus trabajos anteriores, y es la posición de la iglesia frente a la familia, ¿no? La familia, no solamente papá y mamá e hijos, sino esa familia también, la familia extendida, la familia parroquial. Pero la familia es muy importante para la iglesia, no solamente por considerarla como la célula básica de la sociedad, sino porque es que es allí donde nosotros podemos formar verdaderos ciudadanos al servicio de la construcción de un país y del reino.
Pues la familia es una primera comunidad eclesial, donde se empieza a vivir, se empiezan a vivir los valores, se empieza a reconocer el papel del Señor donde empieza a vivir todos los valores que tienen que ver con la solidaridad, todos los valores cristianos se vienen en la familia, no es en discursos, a veces esperan algunos que en el colegio los enseñen, no, eso no es de discursos, eso se aprende en la familia, eso todo lo hemos vivido, lo que vivimos de solidaridad y demás, lo aprendimos en nuestra casa. El tema también y la preocupación de la iglesia, que viene prácticamente desde ya 100 años, es la crisis que ha venido viviendo la familia por la transformación de la sociedad, por el impacto del, sobre todo el capitalismo y con su individualismo y con todas las situaciones que se han venido dando, que han llevado a que la familia tenga una ruptura muy fuerte, ¿no es cierto? Yo pienso, por ejemplo, toda la década del 60 fue muy fuerte, terrible, terrible, porque ahí es donde se han asestado los golpes más fuertes frente al tema de la familia. Y ahí entonces uno ubica toda la enseñanza de Pablo VI con Humane Vitae, con toda esa reflexión sobre el desarrollo, todo el planteamiento posterior del mismo Papa Juan Pablo II frente al tema de la familia, Familiaris Consortio. Ha habido tantos documentos buscando ese tema que yo a veces pienso que nos ha faltado más decisión a nivel de la Iglesia en trabajar por la familia. Se han hecho esfuerzos, pero no suficientes. Y de todas maneras el impacto de los medios, el impacto de la sociedad con todas sus expectativas, con todas las propuestas que hace, pues han llevado a esa crisis que estamos viviendo. Hoy el amor es una moneda falsa muchas veces.
Sí, sí. Volviendo al mensaje del Papa a los obispos, también dice qué pueden hacer por los sacerdotes, qué pueden hacer por los jóvenes, por la familia. Hay una frase que me parece muy interesante, dice el Papa: no descuiden por favor la vida de los consagrados y consagradas, ellos y ellas constituyen la bofetada querigmática a toda mundanidad. Sí. Vamos a traducir ese, es buenísimo, esa jerga. Sí. El querigma es el núcleo del anuncio del Evangelio, es que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Y la mundanidad, contra la cual habla el Papa todo el tiempo, es toda la sociedad de consumo, la superficialidad, lo accesorio, lo que no es esencial. Entonces, el testimonio de un consagrado y una consagrada justamente es una cachetada de anuncio de evangelio a través del testimonio de ellos y de su predicación contra todo lo superficial, contra todo lo que está de moda, la sociedad de consumo, las tendencias de cada momento, porque esto es lo esencial. Los consagrados han hecho una apuesta vital de vivir el Evangelio lo más radical posible, y ejemplos en la historia tenemos.
Sí.
San Francisco de Asís, por ejemplo, que fue como la inspiración para el nombre del Papa actual, y no solo el nombre, sino un poco
Su actitud,
su accionar, fue un faro en un momento histórico donde había una oscuridad tremenda porque se había desvirtuado el papel de la iglesia, y entonces Dios se vale de personajes a larga historia para volver a recordar que el camino no era por donde iba la mayoría, uh-huh, sino esa luz que está mostrando un nuevo derrotero. El Papa insiste entonces en eso, en volvernos esenciales, fundamentales, en no dejarnos engolosinar de las tendencias, de las modas, sino ir a lo profundo, a lo esencial, que como decía el Principito, es invisible a los ojos.
Sí, sí. Ahí hay una cosa, y es el tema de los consagrados, mi querido padre. Ciertamente nosotros consideramos los consagrados como las personas que han optado por una vida sacerdotal o una vida de religiosos, pero hay una cosa que no podemos olvidar: todos al recibir el bautizo somos consagrados, y eso se nos olvida, o por lo menos no nos lo recuerdan. Creo que es un papel muy importante el recordar eso, y que tenemos derechos y obligaciones frente a eso.
Sí, yo creo que hay que desterrar un pensamiento de la iglesia, y es que la evangelización es responsabilidad de los sacerdotes o de los religiosos o de las religiosas. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos nosotros, de manera especial los que hemos recibido el sacramento de la ordenación sacerdotal, y los mismos religiosos y religiosas, bajarnos del curubito, ¿sí? De manera que nos aislamos tanto del pueblo que quedamos fuera del pueblo. Entonces nosotros somos como una casta especial, y el Papa en Chile le dijo precisamente a los obispos y a los sacerdotes: ustedes y yo no hacemos parte de una casta especial, ¿sí? Ustedes y yo, junto con el pueblo, hacemos la iglesia. No más atropello al laico, no más subvaloración del laico. Entonces, como les digo, lo primero es saber que hacemos parte del pueblo. Segundo, que esto no es labor solamente de los que están de manera especial pastoreando. Y tercero, que ser consagrado no representa un privilegio, sino que representa una misión. Y en tanto es misión, le corresponde precisamente pues a todo el pueblo, ¿no?
Bueno, el tiempo se nos fue, fíjese. Hablar del Papa Francisco y de su visita a Colombia, pues nos da mucha tela para cortar, pero lo más importante aquí es que recordar, primero, nuestra vida debe ser oración, oración permanente en todas nuestras acciones. Segundo, que somos una familia muy grande, donde hay unos pastores que deben de ser padres y que nosotros como sus hijos y también como padres, pues tenemos que acompañar. Y que la única manera de construir un país posible, un país en paz, un país para todos, es en la vivencia de la oración y hacer práctica, praxis, el mensaje evangélico. Debe estar ahí en la acción, no en los temas políticos, sino en la acción de cada uno de nosotros.
Vigilen, por tanto, sobre las raíces espirituales de sus sacerdotes. Condúzcanlos continuamente a aquella Cesarea de Filipo donde, desde los orígenes del Jordán de cada uno, puedan sentir de nuevo la pregunta de Jesús: ¿quién soy yo para ti? Y la razón del gradual deterioro que muchas veces lleva a la muerte del discípulo siempre está en un corazón que ya no puede responder: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De aquí se debilita el coraje de la irreversibilidad del don de sí, y deriva también la desorientación interior, el cansancio de un corazón que ya no sabe acompañar al Señor en su camino hacia Jerusalén. Cuiden especialmente, por favor, el itinerario formativo de sus sacerdotes desde el nacimiento de la llamada de Dios en sus corazones. La nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, recientemente publicada, es un valioso recurso aún por aplicar para que la Iglesia colombiana esté a la altura del don de Dios que nunca ha dejado de llamar al sacerdocio a tantos de sus hijos. No descuiden, por favor, la vida de los consagrados y consagradas. Ellos y ellas constituyen la bofetada querigmática a toda mundanidad y son llamados a quemar cualquier resaca de valores mundanos en el fuego de las bienaventuranzas, vividas sin glosa y en el total abajamiento de sí mismos en el servicio. Por favor, no los consideren como recursos de utilidad para las obras apostólicas. Más bien, sepan ver en ellos el grito del amor consagrado de la esposa: ven, Señor Jesús. Reserven la misma preocupación formativa a sus laicos, de los cuales depende no solo la solidez de las comunidades de fe, sino gran parte de la presencia de la Iglesia en el ámbito de la cultura, de la política, de la economía. Formar en la Iglesia significa ponerse en contacto con la fe viviente de la comunidad viva, introducirse en un patrimonio de experiencias y de respuestas que suscita el Espíritu Santo, porque es Él quien enseña todas las cosas.
A todos ustedes, muchísimas gracias, Germán, Eduardo, Hans, muchísimas gracias por su compañía. Y si Dios lo permite, pues daremos otro segundo paso, otro siguiente paso, el próximo martes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta pronto.
aconsejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.